José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos una semana más aquí en el Tiempo del Espejo. Vamos a contarles cada día la vida y el testimonio de nuestra Iglesia. Y en la línea editorial de hoy nos hacemos eco de la toma de posesión del Papa Francisco de la cátedra como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán, que tuvo lugar ayer. En la célebre visión de Inocencio III, San Francisco de Asís sostenía este mismo templo en ruinas que representaba la decadencia de la Iglesia. Hoy es la civilización occidental lo que se desmorona y la Iglesia ha lanzado la nueva evangelización que Francisco conecta con la necesidad de una mayor radicalidad evangélica y de un nuevo vigor misionero. La Iglesia celebraba ayer el Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que instituyó Juan Pablo II y en la que, según Benedicto XVI, está contenido el núcleo del mensaje evangélico. La misericordia es también el centro del magisterio episcopal de Jorge Bergoglio. Y tras su elección como papa, ese ha sido el gran tema en su predicación, explicando que Dios siempre acoge, no importa cuáles hayan sido nuestros pecados, o que la cruz es su respuesta de amor definitiva al mal y al sufrimiento en el mundo. Ante el gran reto de la nueva evangelización, la fiesta de la Divina Misericordia nos recuerda que la Iglesia nada puede por sus propias fuerzas y que es bueno reconocer nuestra debilidad humana, porque así comprobamos que es Dios quien nos sostiene. Un día más comenzamos el espejo con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que hemos trabajado esta mañana y que luego desarrollaremos. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues hoy la Iglesia celebra la festividad litúrgica de la Anunciación del Señor.
Esta fiesta, que se celebra el 25 de marzo, se ha trasladado a este lunes para que no coincidiera con la pasada Semana Santa, y con este motivo la Conferencia Episcopal ha presentado un nuevo vídeo de la campaña en defensa de la vida humana con el título Este soy yo, humano desde el principio. Ampliaremos después esta noticia. El vídeo suena así.
Me llamo Sole, tengo 32 años y os voy a contar quién soy yo.
Hola, soy Isabel, tengo 68 años y os voy a decir quién soy yo.
Hola, soy María y estas son mis dos princesas. Mi princesa mayor es Camila y la princesa pequeñita es Carolina.
Pues apuntamos ahora ya en titulares otras noticias de este lunes.
En el Vaticano se reúne desde hoy la Pontificia Comisión Bíblica. En Bilbao se ha presentado hoy una nueva edición del Congreso Católico y Vida Pública en esa diócesis. En Egipto han muerto 3 personas a consecuencia de los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos tras los funerales de 4 cristianos que fallecieron el sábado. En México se reúne desde hoy la Asamblea Plenaria de su Conferencia Episcopal, que analizará la situación del país. Tendremos, como cada lunes, la encuesta de COPE Religión y recordaremos que el Papa tomó posesión ayer tarde como obispo de Roma de la Basílica de San Juan de Letrán.
Pues muchas gracias, Faustino. Como les decía, ampliamos y profundizamos toda esta información al final de nuestro programa. Y ya que estamos celebrando la fiesta de la Anunciación, les ofrecemos precisamente esta anunciación de John Tavener, que pertenece al CD Un Año con Jesucristo, ese viaje musical a través de los momentos más destacados del calendario litúrgico que les estamos recomendando desde El Espejo. Ya saben que se puede encontrar a la venta en la sección de música clásica de su tienda habitual de discos. Hoy en el Tiempo de Entrevista del Espejo vamos a presentarles la próxima edición de la exposición Las Edades del Hombre, que tendrá lugar en Arévalo, Ávila, a partir del próximo 21 de mayo, con el título Credo. Pero antes tenemos la firma de Miguel de Santiago, que nos trae un libro sobre el Beato Juan Pablo II, al que precisamente estamos recordando estos días. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues lo decía hace un momento, es que se están cumpliendo 8 años de la muerte del Beato Juan Pablo II y me imagino que, entre otras cosas, por eso nos traes este libro titulado Juan Pablo II, un Papa amable, de la editorial San Pablo.
Se trata de un libro entrevista realizado por Bruno Chescon, periodista y profesor de liturgia en Roma y Padua, en el que da cabida a multitud de respuestas de Monseñor Piero Marini. El título del libro es Juan Pablo II, un papa amable, como acabas de apuntar, porque Esa es la conclusión a la que se llega después de leer las abundantes y sabrosas contestaciones que da la persona que pasó 20 años a la sombra del Papa, o siendo la sombra del Papa, desde 1987 hasta 2007, es decir, la mayor parte de los años, 18, del pontificado de Juan Pablo II y 2 y medio del pontificado de su sucesor en la sede de Pedro, Benedicto XVI.
Ya has dicho que Marini fue algo así como la sombra del Papa, todos recordamos su rostro, especialmente las ceremonias litúrgicas allí detrás, pero ¿quién fue realmente?
Sin duda alguna, Marini puede ser considerado como un privilegiado, como maestro que fue de las celebraciones litúrgicas pontificias, por haber vivido tanto tiempo y tan cerca de dos hombres de Dios, como los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI. La larga entrevista incluida en las páginas de Juan Pablo II, un papa amable, está muy bien llevada por parte de Bruno Chescon, lo cual permite a Monseñor Marini retratar e iluminar la figura humana y cristiana del beato Juan Pablo II a través de sus propios recuerdos. Por ejemplo, Piero Marini fue quien extendió el velo sobre el rostro de Juan Pablo II cuando expiró, quien acarició la frente del pontífice poco antes de morir y no pudo evitar el llanto mientras el Papa le dirigía una intensa mirada, quien percibió los dolores y sufrimientos que acompañaban al Papa en los últimos tiempos y nos recuerda y evoca aquella imagen inolvidable cuando en Sarajevo tuvo que masajearle las manos porque el frío acentuó los temblores de su mano y se temió que no pudiera continuar la celebración eucarística. En suma, vamos reviviendo una serie de estampas significativas que retratan a aquel papa que nos resultó tan cercano por sus muchos años de pontificado, al que vimos envejecer día a día y que ahora en este libro nos es devuelto por quien estuvo siempre a su lado, como una sombra, Monseñor Piero Marini.
Y me imagino que el libro nos ofrecerá también algún detalle más de esa cercanía de Monseñor Marini con Juan Pablo II.
Monseñor Marini tuvo con el Papa, o los últimos papas, una cercanía física que en parte conocemos por lo visto en la televisión, pero sobre todo una cercanía en la celebración litúrgica, en la vivencia del misterio de una misma comunión de fe, y en los últimos años también una cercanía episcopal, una relación filial basada en esa misma fe. Más de 80 viajes internacionales con los papas le permiten a Marini hablar de una liturgia universal, católica, con concesiones a la inculturación en determinados momentos y al mismo tiempo de gestos ecuménicos que evidenciaban el deseo de unidad de los cristianos. Pero, como es lógico, la vibración más humana y emocionada la encontramos en el relato que hace de la última enfermedad, agonía, muerte y preparación del cadáver del hoy beato Juan Pablo II. En definitiva, unas páginas para recordar a aquel papa que nos dejó hace 8 años en las vísperas de la Divina Misericordia y que sigue muy vivo en el recuerdo, pese a que algunos quieran que nos olvidemos del pasado inmediato.
Pues para eso estamos, para no olvidar, para hacer memoria, especialmente de las cosas grandes que suceden en nuestra historia. Juan Pablo II, un papa amable, de San Pablo, es el libro que nos ha traído Miguel de Santiago. Pues hasta la semana que viene con otras novedades.
Muy buenas tardes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ramón García.
¿Te has enterado de lo que está pasando en Portugal? Bueno, pues lo que está pasando y cómo nos puede llegar a afectar, te lo explico hoy con los expertos de la tarde.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti, seguros para gente despierta.
Doctor, muchos oyentes se quejan de que con la edad pierden vista sobre todo de cerca o con poca luz.
Sí, sí, es la presbicia, es algo normal. Lo que hay que hacer es intentar retrasar este problema. Yo aconsejo de visión, que son unas vitaminas, de visión contiene luteína además que ayuda a retrasar este problema.
Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, problemas de vista, de visión. Consulte a su farmacéutico.
Gracias, ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91 343 9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
¿Quieres recuperar tu silueta? Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción en farmacias y para farmacias.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, funciona, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
Estaría a ser comentarista de Tiempo de Juego. Pues, sí, a mi secta con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con ustedes y les comentaba que hoy nos acompaña Gonzalo Jiménez, secretario de la Fundación Las Edades del Hombre, con el que vamos a anticipar los contenidos de la próxima edición de esta gran exposición que tendrá lugar esta vez en Arévalo, en la provincia de Ávila, a partir del próximo 21 de mayo. Antes de conversar, Eva Galvache nos traza el perfil de nuestro invitado.
To lose. I've lived my life.
Además de gustarle Leonard Cohen, al que escuchamos, nuestro invitado se define como muy de campo. Buscaba vivir de una manera cercana a la naturaleza y también con una cierta soledad. Encontró un terreno de labranza en el Valle de Amblés y allí construyó su casa. Tiene animales y huerto cuyos frutos comparte con sus vecinos. Ayer comió las primeras lechugas de la temporada. Está a solo 10 kilómetros de Ávila y comparte con otros sacerdotes la atención pastoral de tres pueblos de la zona. Gonzalo Jiménez nació en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca, hace 61 años. Es el menor de 11 hermanos y allí vivió hasta que fue al seminario a los 17 años. Aunque su familia no era excesivamente religiosa, comprendió que aquello era algo importante. Después vinieron los estudios de filosofía en Suiza y gran parte de su vida dedicada a la enseñanza, como profesor, como director de algún centro. Y con Edelvives ha escrito los libros de lectura de primero a sexto de primaria. Gonzalo Jiménez ha sido director de la obra social Caja Ávila y desde hace 2 años y medio es secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre. Comenzó con Pasio, luego vino Monacatus y hoy nos va a hablar de Credo, la nueva exposición sobre el patrimonio de las diócesis de Castilla y León que se inaugurará el 21 de mayo.
Pues saludamos ya a don Gonzalo Jiménez, secretario de la Fundación Las Edades del Hombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por acordaros de esta edición y de Credo.
¿Cómo nos vamos a olvidar? La verdad es que antes de hablar de Credo, creo que estamos de especial enhorabuena porque se cumplen 25 años de Las Edades del Hombre. Y está bien hacer memoria, pero también mirar al futuro. ¿En qué sentido esta gran exposición va a seguir siendo, en los años que vienen ahora por delante, algo decisivo para la vida, especialmente de las iglesias de las diócesis de Castilla y León, pero de toda España?
Pero yo creo que los 25 años un poco ratificar un itinerario y digamos fundamentar también un futuro, porque tenemos un patrimonio riquísimo en Castilla y León, sobre todo el patrimonio religioso, ¿no?, que nos permite y nos posibilita precisamente la construcción de, digamos, de una serie de catequesis que vamos desgranando desde la primera, que fue efectivamente en Valladolid en 1988, hasta esta que es la 18ª, porque no todos los años ha habido ediciones, sino habitualmente era cada 2 años, ahora últimamente es en estos últimos 3 ediciones son todos los años, pero este pasado con más de 10 millones de visitantes, ¿no? Y con el patrimonio que dispone Castilla y León, pues nos da la fuerza y las ganas de seguir caminando hacia el futuro.
como decía hace un momento don Gonzalo Jiménez, es una catequesis real a través del arte. ¿Cómo se ensambla la riqueza artística y patrimonial con esa, diríamos, narración catequética? ¿Cómo se consigue ensamblar eso?
Bueno, lo primero que buscamos es el aspecto, digamos, que queremos destacar en esa exposición. Uh-huh. Después construimos lo que es un pequeño armazón. Una vez tenida la idea, ¿no? Este año era muy fácil, puesto que lo que hemos pretendido era apoyar este año dedicado a la fe, ¿no? Entonces el símbolo de la fe era el credo, y por lo tanto las cosas este año nos venían
dadas.
Bastante dadas, ¿no? Entonces, bueno, establecemos una idea y un armazón. En ese, digamos, armazón está, es lo que llamamos, pues, los grandes capítulos. Insisto que en el caso de credo es siempre muy fácil, puesto que es creer en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, digamos, y en la Iglesia, ¿no? Estos son los grandes capítulos de que van a poder ver que quien se acerque hasta Arévalo, ¿no? A partir de ahí es donde ya comenzamos la búsqueda de obras que nos permitan ir desgranando cada uno de estos capítulos.
¿Y qué tenía de especial Arévalo? ¿Qué condiciones ofrecía para que en esta ocasión se le haya elegido como sede de la exposición?
Bueno, Arévalo es una ciudad importante históricamente y desde un punto de vista patrimonial también, ¿no? Y es un poco cabecera también de una comarca que es Serra Moraña, ¿no? En estas últimas ediciones hemos pretendido siempre no solamente del desarrollo de una exposición en un lugar determinado, sino que incidiera en toda la zona, que tuviera una, digamos, una repercusión, ¿no? Porque hoy no podemos olvidar que un acontecimiento cultural y religioso como es este tiene unas repercusiones de dinamización económica importantes, ¿no? Y turística, y de promoción y de imagen, ¿no? Para el lugar. Entonces, ese es el aspecto que se ha valorado para elegir fundamentalmente en esta ocasión Arévalo como sede de esta edición.
No sé si podemos ya, Gonzalo, presentar alguna de las piezas más significativas. Me imagino que es un poco duro para el responsable de la exposición tener que primar unas sobre otras, pero también es verdad que desde el punto de vista de la popularidad siempre hay alguna que destaca. No sé si podemos avanzar alguna pieza especialmente significativa de las que van a venir de las diócesis hasta Arévalo.
Pues es que la verdad es que significativa son prácticamente casi todas. Es decir, insistía antes en que tenemos un patrimonio tan rico que de lo que ponemos en las exposiciones no hay nada que podamos decir, bueno, pues es de ser.
Nada es de relleno.
Claro, nada es de relleno, ¿no? Porque si decimos, bueno, pues Berruguete, pues sí, va a estar Gregorio Fernández, pues va a estar Goya, pues seguramente está también Murillo. Es decir, no hay nada de relleno. Lo único es ya más bien el gusto personal o la devoción también, ¿no? De cada una de las piezas, ¿no? Tenemos, insisto, la suerte en Castilla y León de tener este bello y enorme patrimonio que nos permite que cada año, que cada edición, más que cada año, que cada edición, la mayoría de las piezas, la inmensa mayoría, el 95% de las piezas que exponemos son piezas, digamos, inéditas, ¿no? Y eso es muy difícil
conseguirlo en otro lugar. En otras exposiciones, ya lo creo.
Sí, eso es muy difícil.
¿Y cómo se maneja una exposición de esta magnitud y de este calado y de este prestigio, habría que decir, en tiempos de ajustes y de aperturas, que me imagino que también alcanzan a quien tiene que montarla?
Pues con ajustes y aperturas, con ajustes ya no queda otro remedio, es decir, hemos hecho pues reducción de muchísimas cosas, es decir, de aquellas cosas que en realidad no incidían en la calidad, ni estética ni catequética, porque en esto tenemos que que insistir. A esta exposición no solo se acerca gente creyente, se acerca gente sobre todo pues que ama el arte, ¿no? y ama la belleza, ¿no? y se acercan a ver obras que de otra manera sería imposible, ¿no? Sería imposible que tuvieran acceso a ellas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que buscamos, ¿no? Buscamos precisamente que poder ofertar esta calidad con el, iba a decir casi con el menor coste posible. Tenemos una fundación, es decir, la fundación que es donde trabajamos y donde realizamos estos acontecimientos, que cada vez más desarrollamos, digamos, productos propios en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esto hace también que los costes vayan disminuyendo, ¿no? No necesitamos tanto de tantas empresas como quizá en otro tiempo, y esto nos está permitiendo, bueno, pues el poder ir desarrollando edición tras edición.
Pues el 21 de mayo es el pistoletazo de salida, la puerta grande para esta exposición, que me imagino que nos acompañará pues hasta final de año, más o menos, don Gonzalo.
Sí, en torno a noviembre terminará, seguramente. Pues, estamos casi, digo seguramente, porque...
Siempre hay alguna prórroga.
Exactamente, que bueno, esperemos que no sea así, porque el problema es grande, ¿no? Porque hay que, bueno, pues demandar también la prórroga a los prestamistas, claro. los seguros,
todo.
Es bastante complejo, ¿no? Pero bueno.
Pero también demuestra el hambre que tiene la gente, ¿eh?
Sí, la verdad es que es asombroso cómo año tras año, la gente acude y acude con avidez en los dos sentidos, insisto, con avidez estética y con avidez catequética, y eso, la verdad, nos permite trabajar con alegría.
Pues muchísimas gracias a don Gonzalo Jiménez, secretario de la Fundación Edades del Hombre. Enhorabuena por el trabajo ya realizado y que lo que queda, que es poco, pues sea muy fructífero y podamos todos disfrutar y gozar de este espectáculo. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un abrazo y gracias, y estáis invitados, sobre todo Madrid, que está tan cerca.
Por supuesto que sí, allí iremos. Un fuerte abrazo. Sí. Adiós, adiós. Bueno, pues después de apuntarnos en la agenda de esa visita a Arévalo a partir del 21 de mayo, abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y recordamos que la Conferencia Episcopal ha presentado hoy en Madrid el vídeo para la campaña Por la Vida 2013.
Se titula Este soy yo, humano desde el principio. En esta presentación ha estado Margarita García.
La campaña incluye carteles, vallas publicitarias, estampas de oración y el vídeo para internet y redes sociales, que suena así.
Estoy yo con mis 11 nietos.
Esta es una foto de mi boda, hace 6 años, y él es mi abuelo, un referente en mi vida.
Este soy yo con mi abuela.
A través de www.estesoyyo.com o en humanosdesdelprincipio.com se puede participar en la defensa de la vida. ¿Pero cómo? Lo explicaba en la presentación el director de la Oficina de Información, Isidro Catela.
Es algo tan sencillo como lo que hemos visto. Es invitar a la gente a que coja su teléfono móvil, a que coja una webcam y que se grabe y que cuente. ¿Quién es? ¿Quién es desde su historia y desde el principio? Porque cada vida importa, importa toda la vida y la vida de todos.
Cualquier persona puede grabarse y contar su historia en un vídeo de como mucho 59 segundos y contar quiénes somos desde el principio. Un concurso que, por supuesto, tiene premio. Se puede consultar en www.estesoyyo.com. Y además está en Twitter el hashtag #EsteSoyYo. Y desde la Conferencia Episcopal invitan a un gesto sencillo, el de poner en nuestro perfil de Facebook la foto de una ecografía.
Gracias, Margarita. Pues la diócesis de León se suma a esta jornada por la vida.
Y lo hace con un acto en la Plaza de la Catedral a las 6:30 de esta tarde, con una concentración y una oración que estará presidida por el obispo Julián López. La diócesis se une así al deseo manifestado por los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida de que la vida humana se proteja especialmente en las primeras etapas de su concepción.
Recordamos también que el Papa Francisco tomó posesión ayer de la Cátedra de Roma en el Domingo de la Divina Misericordia.
Si a cada obispo le corresponde una catedral, la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del obispo de Roma. En esa basílica lateranense, el Papa Francisco recordó una vez más lo infinito del amor de Dios, que es paciente y que nos deja tiempo.
Esto es lo stile di Dio. Non è impaziente.
Este es el estilo de Dios. No es impaciente como nosotros, que frecuentemente queremos todo y enseguida también con las personas.
Porque ci ama.
Dios es paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar. Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado.
Pues en Bilbao se ha presentado hoy un nuevo Congreso Católicos y Vida Pública.
Es una nueva edición diocesana con las novedades que nos comenta desde COPE Bilbao Miguel Ángel Martín.
Los días 15, 26 y 27 de abril se celebrará en el Palacio Euskalduna de Bilbao la octava edición de Jornadas de Católicos y Vida Pública, que bajo el lema Razones para Creer darán a conocer el camino para salir de la crisis de fe existente. Esta edición contará con la presencia del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y destaca también entre los conferenciantes el testimonio vivo de un musulmán de Irak convertido al catolicismo. Javier de Miguel, responsable de la Asociación Católica de Propagandistas del País Vasco.
Lo que pretendemos es tratar de aportar elementos de reflexión sobre que la fe no se puede arrinconar en un ámbito privado, y que la fe que informa la vida diaria de las personas hay que traducirla en la vida diaria, y que ofrece motivos de esperanza para actuar en la vida.
La asistencia es gratuita, pero se debe hacer una inscripción previa a través de internet en la página web acdp.es.
Y al menos 3 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en Egipto.
Se trata de los disturbios que se originaron ayer en la catedral de Abasiya de El Cairo tras el funeral por 4 cristianos fallecidos el sábado. Además, en Al-Jusus, una persona ha fallecido hoy a consecuencia de las heridas sufridas el domingo en los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos, que también dejaron otros 14 heridos.
Y para concluir este recorrido informativo, les invitamos a que participen en una nueva encuesta que tenemos subida en nuestra web, cope.es/religión. Les preguntamos en esta ocasión qué opinan ante la jornada por la vida de 2013.
Estas 3 posibilidades: promover la cultura de la vida requiere tenacidad, paciencia y un gran esfuerzo educativo; segundo, no basta un discurso adecuado, hace falta un testimonio constante del valor de la vida; y tercero, las democracias occidentales perderán su fundamento si no protegen la vida desde la concepción hasta su muerte natural.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la actualidad eclesial de este día en un programa que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción de Eva Calvache. Les dejamos ahora con los compañeros de los servicios informativos en el mediodía COPE, con Ángel Espósito y toda la información de España y del mundo. Mañana de nuevo les esperamos a la hora de siempre, aquí en El Espejo. Hasta entonces.